Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. El programa de hoy es el segundo que dedicamos al tema de la conciencia y la verdad, con una conferencia de fines de los años 60 de Joseph Ratzinger, como sabéis luego Santo Padre Benedicto XVI. Habíamos quedado en que se debía seguir la conciencia errónea, pero una conciencia que ha renunciado a la verdad con carácter antecedente es una conciencia que es culpable. Tiene una culpa que en un primer momento al hombre le mece en una falsa seguridad, pero que después lo abandona en un desierto sin senderos. Llegados a este punto, nos dice el cardenal Ratzinger que habría que ampliar las bases de la reflexión, que habría que referirse a la obra del cardenal Newman, porque toda su obra viene a ser un comentario al problema de la conciencia. Como sabéis, el cardenal Newman tiene una carta famosa al duque de Norfolk en el que hay una frase muy conocida. Esta frase es la siguiente: si yo tuviera que llevar la religión a un brindis después de una comida, lo que no es muy oportuno hacer, brindaría por el Papa, pero antes por la conciencia y después por el Papa. En esta frase, en contra de lo que puede parecer, la intención de Newman era dar un reconocimiento claro al papado. ¿Por qué? Porque resulta que el papado solo se puede entender correctamente junto a la primacía de la conciencia y, por tanto, no contrapuesto a ella. Pero para el hombre moderno es difícil entender esto, porque contrapone autoridad y subjetividad. Para el hombre moderno, la conciencia está de parte de la subjetividad y expresa la libertad del individuo, mientras que la autoridad es una sujeción que limita, amenaza o incluso niega dicha libertad. Pero esta contraposición es ficticia y se basa en algo que no tiene validez. Porque hay un elemento, hay un puente que coordina, que une conciencia y autoridad. ¿Y cuál es este puente? Este puente es la verdad. De hecho, el cardenal Newman confesó que toda su vida había sido una batalla contra el liberalismo. A lo que podemos añadir que también contra el subjetivismo en el cristianismo. Porque la conciencia no significa para Newman que el sujeto es el criterio decisivo frente a las pretensiones de la autoridad, en absoluto, sino más bien la conciencia significa una presencia. Es la presencia perceptible e imperiosa de la voz de la verdad dentro del sujeto mismo. La conciencia es la superación de la mera subjetividad de la persona en el encuentro que se da entre la interioridad del hombre y la verdad que procede de Dios. En esta línea hay que observar que la conversión al catolicismo no fue para Newman una elección de su gusto personal. Él, de hecho, había escrito en 1844: nadie puede tener una opinión más desfavorable que la mía sobre el estado actual de los católicos romanos. Lo que pasa es que para Newman lo principal era obedecer a la verdad reconocida por encima de su propio gusto, por encima de sus propios sentimientos, a tal punto que Newman, en la jerarquía de las virtudes, subrayaba la primacía de la verdad sobre la bondad. Cuidado, entendida esta como primacía de la verdad sobre el consenso o sobre la capacidad de acomodo al grupo. Para Newman, un hombre de conciencia es alguien que, si el precio es la renuncia a la verdad, nunca va a comprar ni el consenso, ni el bienestar, ni el éxito, ni la consideración social, ni la aprobación de la opinión dominante. Y en esto, Newman se relaciona con la figura de Tomás Moro. Así que se nos presentan, por tanto, dos criterios para discernir la presencia auténtica de la voz de la conciencia. Primero, que ésta no coincide con nuestros propios deseos y gustos. Y segundo, que socialmente no se identifica con lo más ventajoso, ni con el consenso, con el grupo, ni con las exigencias del poder político o social. Llegados a este punto, es de utilidad echar un vistazo a la problemática actual. Mirad, el individuo, la persona, no puede pagar su progreso, su bienestar, traicionando la verdad conocida. Sin embargo, resulta que en la modernidad, la idea de verdad ha sido suprimida en la práctica y sustituida por la idea del progreso. De tal suerte que el progreso en sí se equipara con la verdad. Pero al hacer esto, observad que el progreso, el así llamado, se queda sin dirección y se desvanece. Pues todo es lo mismo, igual progreso que regreso. Hoy, en nuestra actitud fundamental hacia la realidad, la verdad como tal, lo absoluto, ya no es visible. Y en un mundo que carece de puntos fijos de referencia, sin una verdad, dejan de existir las direcciones absolutas basadas en un criterio verdadero y quedan subrogadas por una decisión nuestra, de mera oportunidad o de utilidad. Y en un contexto relativista semejante, una ética que atiende a los fines que se han previamente decidido o convenido, una ética teleológica, o una ética que solo mira los efectos o consecuencias útiles, una ética consecuencialista, al final, una ética de esta naturaleza se vuelve nihilista, se basa en la nada. Y si pensáis a lo que se llama conciencia, no es más que el eufemismo de decir que no hay ninguna conciencia. Pues, donde no hay una verdad, ¿cómo va a haber una conciencia? No puede haberla. Cada uno determina por sí mismo sus criterios de actuación, desde la relatividad. Por tanto, queda clara la extrema radicalidad de la actual disputa sobre la ética y la conciencia. Mirad, la renuncia a admitir la posibilidad de que el hombre pueda conocer la verdad, en primer lugar, va a llevar a un uso formalista de las palabras y de los conceptos, que se van a redefinir, y a su vez va a conllevar la pérdida de los contenidos, llevando a un formalismo de los juicios. En muchos ambientes, hoy, uno no se pregunta qué piensa un hombre determinado, porque de antemano ya ha hecho un juicio sobre su pensamiento y lo ha catalogado con una etiqueta formal. Este es conservador, reaccionario, progresista, revolucionario. Y esta catalogación, en un esquema formal, hace que sea superflua la confrontación de los contenidos y superflua la búsqueda de la verdad. Y si nos fijamos, en el arte pasa lo mismo. Da igual exaltar a Dios o al diablo. El único criterio es si se ha realizado de una forma técnico-formal adecuada. Y así hemos llegado al punto candente, que es que cuando los contenidos ya no cuentan, la técnica pasa a ser el criterio supremo. ¿Y el poder? Pues el poder, la categoría que lo domina todo. Y oídlo bien, esta es la forma perversa de la semejanza con Dios, de la que nos habla la narración del pecado original. Sin embargo, lo específico del hombre en cuanto hombre, dado que es una criatura, no es interrogarse sobre el poder, sino sobre el deber. ¿Qué significa? Que lo propio del hombre es abrirse a la voz de la verdad y a sus exigencias. Y este es el testimonio que nos han dejado los mártires. Ahora, hablemos de dos niveles de conciencia. La escolástica nos hablaba de dos niveles de conciencia, uno sindéresis y otro propiamente conciencia. Nosotros vamos a hablar, refiriéndonos a la sindéresis, de la anámnesis. Y aquí hay que entender por este concepto a lo que se refiere San Pablo en la carta a los romanos, cuando dice: cuando los paganos, que no tienen ley, hacen espontáneamente lo que ella manda, aunque la ley les falte, son ellos su propia ley, y demuestran que llevan escrito dentro el contenido de la ley cuando la conciencia aporta su testimonio. Esta misma idea la encontramos en la regla monástica de San Basilio, la encontramos en la teología de San Juan, que sabe que el amor consiste en cumplir los mandamientos y que la chispa del amor infusa por el Creador en nosotros significa esto, que tenemos una capacidad originaria y prontitud para cumplir los mandamientos divinos. Y esta idea también se afirma en San Agustín, que dice que cuando juzgamos y decimos que una cosa es mejor que otra, esto quiere decir que dentro de nosotros hay un conocimiento fundamental del bien. Es decir, que dentro de nosotros ha sido infundido algo semejante a una originaria memoria del bien y de lo verdadero, y que hay una tendencia íntima del ser del hombre, hecho imagen de Dios, hacia todo lo que es conforme a Dios. Bueno, esta anámnesis del origen deriva del hecho de que nuestro ser está constituido a semejanza de Dios, y se trata de una presencia, de un sentimiento interior, de una capacidad de reconocimiento de algo a lo que nuestra naturaleza propende y busca. Sobre esta anámnesis del Creador, resulta que el Evangelio ha de ser predicado a los gentiles, porque ellos mismos en su interior ya lo esperan. Esta es la razón de que San Pablo pueda decir que los paganos son ellos su propia ley. No en el sentido de la idea moderna y liberalista de autonomía, sino en el sentido más profundo de que nada nos pertenece menos que nuestro mismo yo. Y por eso San Pablo expresa la experiencia de acogida que había tenido como misionero entre los paganos, pues su predicación respondía a una expectativa, expectativa que es posible encontrar en todas las culturas. Como decía San Basilio, el amor de Dios que se concreta en los mandamientos no se nos impone desde fuera, sino que nos es infuso precedentemente. Y así lo reconocía San Agustín. Ahora sí que podemos comprender bien el brindis de Newman, porque el Papa no puede imponer a los fieles católicos ningún mandamiento solo porque él lo quiera o lo considere útil. Y por esta razón, todo lo que no procede de la persona solo puede ser una determinación impuesta desde fuera. Pero la anámnesis infusa en nuestro ser necesita, por así decir, una ayuda externa para ser consciente de sí misma. Pero este desde fuera no es nada que se contraponga a nuestro interior, sino que es más bien algo dirigido hacia Él. Volvamos al Evangelio y encontraremos que en distintos momentos se encuentran estos textos que, aludiendo a los discípulos, ellos comprendieron mediante un acto de la memoria. El encuentro original con Jesús ofreció a sus discípulos lo que ahora todas las generaciones reciben por el bautismo y la Eucaristía, una nueva anámnesis de la fe, que se desarrolla en un diálogo entre la interioridad y la exterioridad. Y esta es la razón de que San Juan pudiera afirmar: vosotros no necesitáis otros maestros desde el momento en que, como ungidos, o sea, bautizados, tenéis ya conocimiento. Pero cuidado, esto no significa que los creyentes posean una omnisciencia de hecho, lo conozcan ya todo, sino que indica más bien la certeza de la memoria cristiana, una memoria sin intermisión, que, partiendo de su identidad sacramental, precisa luego un discernimiento. Bueno, ahora entendemos que el significado correcto de la autoridad doctrinal del Papa consiste en el hecho de que él es el garante de la memoria, pero que a la vez no impone desde fuera, sino que desarrolla la memoria cristiana y la defiende. Una memoria que ha de ser purificada, ampliada y defendida. Ya hemos visto lo que es la anámnesis. Ahora, el segundo nivel, el llamado propiamente conciencia. La conciencia que presupone la anámnesis supone una íntima repugnancia hacia el mal y una innata atracción hacia el bien. De tal suerte que el acto de la conciencia aplica este conocimiento a situaciones particulares y lo hace en dos funciones, una primera de control y una segunda de decisión, a través de un procedimiento deductivo. Ahora bien, en este ámbito, si una cosa es reconocida o no reconocida, esto va a depender también de la voluntad, porque la voluntad de la persona es capaz de cerrar el camino al reconocimiento y también de encaminar a dicho reconocimiento. Y esto va a depender de una impronta moral ya dada, que por tanto puede ser más tarde o deformada o purificada. Y si bien es cierto que al juzgar también la conciencia equivocada obliga, no lo es menos que el que la convicción adquirida sea obligatoria en el momento de actuar no significa canonizar la subjetividad, pues no es nunca una culpa seguir las convicciones, pero sí lo puede ser que uno haya llegado a formarse las convicciones equivocadas. La culpa a veces, más que en el momento de actuar, se encuentra en otro lugar anterior o más profundo, en el de la formación de la conciencia. Y esta es la razón de que los criminales, aun obrando con convicción, sigan siendo culpables. Por esto, tomemos en serio la gravedad de la súplica del Salmo: límpiame, Señor, de los que se me ocultan. Llegando ya al final de nuestro camino, vemos que queda todavía abierta la cuestión de partida. La verdad, tal y como nos la presenta la fe de la Iglesia, ¿no es quizá demasiado alta y difícil para el hombre? Porque este es el punto de partida. Y hemos de decir que desde luego el camino de la fe, que conduce a la verdad y al bien, no es un camino cómodo. Pero, ¿quedarse encerrado tranquilamente en uno mismo? Esto no libera, sino que nos malogra y nos pierde. Y es que, en verdad, hay algo que se nos olvida y es necesario recordar. La verdad no se reduce solo a interrogarnos con exigencia, sino que también la verdad nos transforma mediante la expiación y el perdón. Con ellas, la culpa es lavada y nuestro ser se transforma desde el interior más allá de nuestras capacidades. Y esta es precisamente la novedad del cristianismo, que el logos, que la verdad en persona, es al mismo tiempo la reconciliación, es al mismo tiempo el perdón y transforma nuestra vida y nuestras incapacidades. En esto consiste la verdadera novedad y la respuesta más profunda a lo que la anámnesis del Creador aguarda de nosotros. Y mirad, allí donde no sea suficientemente proclamado o percibido este centro del mensaje cristiano, allí la escueta verdad se transformará de hecho en un yugo demasiado pesado para llevar. Pero recordad, la verdad es que el yugo se ha hecho blando y que cuando la verdad ha llegado, nos ha amado y ha quemado nuestras culpas en su amor. Solo cuando conozcamos y experimentemos interiormente todo esto, solo entonces adquiriremos la libertad de escuchar, con gozo y sin ansia, el mensaje de la conciencia. Y hasta aquí, queridos amigos, os hemos acercado esta reflexión sobre la conciencia y la verdad del doctor Joseph Ratzinger. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y sirva a vuestra edificación. Os emplazamos a la próxima edición del programa y hasta entonces os deseamos las abundantes bendiciones de Dios nuestro Señor. Adiós, amigos.